Esta semana aprovechá. Yerba Playadito por 500 gramos, 1.699 pesos. Lavavajillas Sif por 500 mililitros, 1.799 pesos. Y además, este miércoles, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en aguas y aguas saborizadas, conservas de verduras y legumbres. Fíjense el 3 al 9 de noviembre y hasta el 3 toque. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero Brindabaitia y Alejandro Tumminello.
Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Nuestro tiempo, la más papa mi longueza, y en esa noche sangrera fue la reina del festín.
Y aquí seguimos en Historia Nocturna, en la segunda hora, y como es habitual, es una tradición, una columna firme de este programa, el Rulo de la Torre y la historia del tango que cada vez nos gusta más. ¿Cómo anda, Rulito?
¿Qué tal? ¿Cómo anda, profe? ¿Todo bien?
Todo bien, amigo, la verdad que muy bien.
Me alegro.
¿Con qué me vendes hoy?
Bueno, ahí estábamos escuchando ahí de entrada, sí, como presentación, la conocida, reconocida voz de Carlos Gardel.
Sí.
Y un tema, que ahora te voy a contar la historia de este tema, porque este tema tuvo dos títulos, el mismo tema. Pero esto tiene que ver con la historia, así que déjame que te cuento, sí, la historia y después vamos viendo.
Pero por supuesto.
Poco de qué se trata, porque esto tiene mucho que ver con un personaje que ya visitamos en alguna oportunidad, que es Pascual Contursi.
Sí.
Juan Contursi, ¿te acordás? Es el autor que se reconoce como el primer tango canción, Mi Noche Triste, allá por, sí, 1918, 1917. Pero vamos a meternos un poco en la historia de Pascual Contursi para entender por qué el motivo del tango que vamos a explicar en el día de hoy. Pascual Contursi solía acompañarse con guitarra. Durante un tiempo se fue a vivir a Montevideo, donde empezó muy, muy de joven a actuar sobre todo en cabarets. Había un cabaret que se llamaba Moulin Rouge, que era el dueño del cabaret era el padre de que después fuera el autor de La Comparsita, Gerardo Matos Rodríguez.
Ah. O sea que,
así que Matos Rodríguez padre era el dueño del Moulin Rouge en Montevideo.
¿El Moulin Rouge?
Sí.
En honor a París.
Claro. Y Pascual Contursi lo que hacía era animaba un poco la fiesta, el encuentro, tocando en guitarra, se las rebuscaba para cantar, tocar, pero tenía una particularidad, así aficionado como era la canción, lo que hacía, tomaba melodías de tango en esa época, ubiquémonos, 1916, 17, ya habían empezado a aparecer los autores de tangos importantes, sobre todo en piano, pianistas de espectáculos, pero que le hacían la música, eran todos temas instrumentales. Sí. Y Contursi tomaba alguna melodía que le gustaba y le ponía letra, simplemente, pero no con un afán comercial ni de aprovechamiento, sino simplemente por hábito o por gusto, de ponerle letras muchas veces sencillas a las canciones, hasta que empieza a crecer Y su primer crecimiento se lo dio justamente con el tango que mencionamos más antes, con el tango Mi Noche Triste, que en realidad se llamaba originalmente, como lo había compuesto el pianista Samuel Castriota, era Lita. Y cuando...
¿Cómo se llamaba?
Lita. Lita, ¿Lita? Como apodo. Sí, sí, lo he dedicado, seguramente a alguna chica que tendría que ver con la vida de Samuel
Castriota. Alita, dedicado a Alita, pero más lindo Mi Noche Triste, me parece.
Y Mi Noche Triste, bueno, pero claro, cuando le pone esta letra de percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome la alma herida y espinas en el corazón, claro, esto tuvo otra dimensión. Tanto es así que recordemos un poquitito de esta historia, que no, aunque no es la historia del día, pero me interesa recordarlo. En una oportunidad la escucha Gardel, o la escucha alguien conocido de Gardel, el tango cantado por Pascual Contursi en Montevideo, y le comenta a Gardel, hay un tango espectacular que canta este muchacho. Entonces Gardel le pide conectarse con él, le pide el tango, que le pase la letra, y entonces le dice, pero esto no se puede llamar Lita, que no tiene nada que ver. Bueno, no, la letra se la puse yo. Pongámosle Mi Noche Triste. Pues así le pusieron, reconociéndole a Samuel Castriota la autoría de la música. Cosa que a Samuel Castriota primero no le gustó demasiado, porque nadie le consultó, te voy a poner una letra a tu canción. Pero finalmente, claro, tuvo un aval muy grande, lo grabó Gardel. Entonces, cuando lo grabó Gardel, y Samuel Castriota vio que de eso también iba a recibir algún beneficio del tema de un Che Gardel conocido en 1920, dijo, bueno, está bien.
Ay,
que salga con mi nombre. y se convirtió en probablemente el primer gran éxito del tango Mi Noche Triste, con música de Samuel Castriota y letra de Pascual Contursi, y grabó por Gardel. Y así pasó con varios tangos. Vos sabés que esto era una costumbre de Contursi, que claro, cuando él hace Mi Noche Triste y se hace conocida en Buenos Aires, esto le abrió las puertas a Contursi, cosa que hasta ahí nunca había sucedido, de los cafés y cabarets de la calle Corrientes de Buenos Aires. Entonces Pascual Contursi empezó a ser conocido, lo empezaron a invitar, a convocar y a contratar para actores en Buenos Aires. Y entonces todo eso que él había hecho por afición en Montevideo se convirtió en un fenómeno que empezó a generarle primero grandes éxitos, pero a la vez grandes conflictos, porque se resulta que le había choreado música a montones de músicos. Y por ejemplo, está el caso de la guitarrita de Arolas, que él también le puso letra y pasó a ser ¿Qué querés con esa cara? No tuvo tanto éxito, pero se da el fenómeno de la conversión de un tango en otro.
¿Qué querés con esa cara?
Sí. Y así, bueno. Y así con muchos tangos. Sí. Y aparece ahí un éxito que también tiene muy notable, que inclusive es otro caso en el cual Gardel se interesó por el tango y dijo, yo te lo grabo. Que es el tango Pobre Paika. Esto había sido una letra escrita por Juan Carlos Cobián en el año 1914. Obviamente Pascual Contursi no lo conocía a Cobián, había que escuchó el tango, le gustó la música, aprendió a tocarla en guitarra y le puso letra. Le salió un tango muy, muy bonito, que se grabó como Pobre Paika. La letra dice algo así como, mina que fue en otro tiempo, la más papa milonguera, y en esas noches tanguera fue la reina del festín. Este tango, que es muy conocido, era el tango Pobre Paika, pero con la música que le había puesto Juan Carlos Cobián, y que había grabado él solamente con tema instrumental, con el nombre El Motivo. Cuando lo toma Pascual y le pone letra, es la historia, obviamente, de una chica que trabaja en el cabaret, que tuvo su momento de gloria, que después termina mal, enferma y pobre y demás. Que hay también hay un detalle que tiene que ver con la vida de Pascual Contursi, que es llamativo. Prácticamente el final de la historia de esa chica es el final de la historia de Pascual Contursi, que después te la voy a contar ya sobre el final. Pero,
¿qué año? ¿Más o menos qué año estamos hablando ahora?
Estamos hablando, esto es lo del tango, del año entre el año 20 y 22. Bien. Lo de la muerte de Pascual Contursi es después del año 40. Bien. Pero esto sucedió todo muy rápidamente, y todos estos tangos tienen una continuidad en el tiempo, porque fueron esos años que te digo, hasta el 1918, Pascual Contursi actuando en Montevideo. Salta a Buenos Aires con Mi Noche Triste, que en realidad era Lita, el tango original, porque Gardel lo trae a Buenos Aires. Se da el éxito de Mi Noche Triste, ahí Pascual Contursi vuelve a Buenos Aires, y empieza a actuar en Buenos Aires y empieza a cantar los tangos que él hacía. Y entonces ahí empiezan a aparecer tangos con música de otros músicos y con letra que él le había improvisado arriba de la música. Y entonces, claro, el tipo evidentemente era muy talentoso para hacer las letras. Entonces pasa esto con, ya te digo, con Pobre Paica. Claro, se arma el lío cuando Cobian se entera de esto y ¿qué es esto? No, la música va a salir a su nombre, quédese tranquilo. Cobian, que es un tipo muy interesante. Después vamos a hacer un programa con la historia de Cobian, un pianista realmente muy destacado y para algunos uno de los creadores del tango ya en la década, en la segunda década del siglo, es decir, entre 1910 y 1920. Es la única condición que pone Cobian es que, pero reconózcanme el título original. El título, la verdad, el título era El Motivo. Era un título bastante amplio.
¿A quién le puede molestar?
No le molestaba mucho a la letra, podía entrar perfectamente esto de que la mil tiempo, la más papa milonguera. En vez de ser tan directo y decirle pobre paica, podemos hablar del motivo. Igual queda bien. Con lo cual el tango quedó grabado en las primeras versiones como Pobre Paica. De hecho, Gardel la grabó como Pobre Paica. El tema que escuchábamos al principio es Pobre Paica, grabado por Gardel. Pero a partir de ahí se registró como El Motivo. Por eso, si uno lo busca, lo va a encontrar en varios lados, referido como tango de Pascual Contursi y Juan Carlos Cobian, El Motivo, entre paréntesis, Pobre Paica. vamos a escuchar, te invito a compartir una... Sí. Primero una versión orquestal, para ver cómo sonaba... en la orquesta esta música de Cobian, y alguien que me parece que le hace buen honor a esa capacidad que tiene Cobian, como Osvaldo Pugliese, el piano. Entonces esta es la versión grabada en 1966 de El Motivo, versión orquestal de la orquesta de Osvaldo Pugliese.
Escuchemos. Thank you.
Bueno, ahí tenías la versión orquestal de este tango.
Sí.
El motivo, que después, motivo. Como te digo, como con letra de Pascual Contursi, tiene esa otra versión, que fue primero Pobre País, que después el motivo con letra. De Pascual te decía algunos antecedentes. Era en la ciudad de Chivilcoy. Estamos hablando de dos personas de la provincia, del interior de la provincia de Chivilcoy. Pues fíjate, Pascual Contursi era de Chivilcoy, Juan Carlos Cobián era de Pigüé.
Claro.
Cobián un poquito mayor, porque había nacido en 1896, que Contursi, que ya había nacido más sobre el fin de siglo, apenas unos años de diferencia. Pascual, hijo de un sastre italiano, vivió en el pueblo durante sus primeros años hasta que vino a probar suerte primero en Buenos Aires y después directamente siguió para Montevideo. Y te contaba algo sobre el final, porque justamente lo que pasó con Pascual Contursi, que después, ya te digo, tuvo un éxito bastante importante en esos primeros años, 1918, 1920, 22, 1924. Es la época en que nace su hijo, también autor de tango muy importante, José María Contursi, ya con unas características absolutamente diferentes. José María Contursi era un poeta muy refinado. En otras oportunidades hemos escuchado algunos temas de él, pero
sí.
tiene mucho prestigio, pero con otro estilo muy diferente al padre. Ahí es donde se dice, generalmente cuando se hace lector del tango, dice: ahí hay un cambio generacional tan importante de Pascual Contursi, el guitarrero y autor de letra de tango que hablaba de como la de recién, de la desgracia, de las chicas de cabaret y demás, y después Contursi, que escribe letras como Grisel, por ejemplo, que son un poema de amor espectacular.
Claro.
Y es lo que se dice, ya es la generación que es hija de la educación pública, son los pibes que a partir de 1906 fueron al colegio, tuvieron una educación realmente de primaria y secundaria, en caso hasta algún intento de hacer carrera universitaria, pero ya estaban formados en letras desde otro lugar, y las letras de tango obviamente tuvieron otro tipo de calidad.
Sí, bueno,
retomo la historia de Pascual Contursi. Pascual Contursi, en cambio, tiene un final bastante terrible. Se enferma, había viajado al exterior, en principio vinculado al trabajo, porque le habían salido contratos en Europa, en Francia. Se enferma muy mal en Francia, lo regresan al país ya enfermo, inclusive con un estado de que algunos califican de demencia. Y muere en realidad muy joven, ¿no?, sin haber llegado a los 50 años, en esa situación, un poco abandonado, olvidado por algunos.
¿En qué año?
Esto fue alrededor de 1944, 46 más o menos, es decir, no había llegado a cumplir los 50 años, que había nacido muy cerquita de fin del siglo XVIII. Por eso se relaciona mucho el tema de su historia personal con la historia de esa mina que fue en otro tiempo la más papa milonguera. Bueno, en el caso de Pascual podríamos decir también, fue en otros tiempos un exitazo que inclusive cautivó a Gardel, que le grabó tantos tangos, y sin embargo termina ahí. Te invito ahora a escuchar este mina que fue en otros tiempos del motivo, ya en esa versión definitiva, pero con uno de los cantores interesantes y afamados de la década del 40. Ángel Vargas cantando en una grabación de 1949, el motivo ya con la letra de Pascual Contursi. ¿Te parece?
¿Con esto nos despedimos o volvemos?
Sí, señor. Sí,
con
señor.
Esto despedimos.
¿Sí te parece?
Bueno, entonces, ya además de que vamos a escuchar el tema, le damos las gracias al Rulo de la Torre por esta hermosa columna y la promesa de que se viene nota, porque cada vez que haces una columna vienen dos o tres promesas de nuevas columnas.
Se van abriendo ramas.
Se hablan ramas. Escuchemos nomás.
Thank you. divina que fue en otro tiempo, en toda noche tanguera, la más papa milonguera y la reina del festín. Hoy no tiene pa' ponerse ni zapatos ni vestidos, anda enferma y el amigo no aporta por el bulín. Cuando en los bandoneones suenan las notas de un tango, pobre papusa del fango, se entristece hasta llorar al recordar con dolida la milonga en que triunfaba y donde otra gara la avenida de espanta. Mina que ha tenido a la gente rechiflada y solo con la mirada conquistaba un corazón. Hoy no tiene quien se arrime con cariño a su catrera, pobre pay carrabalera que así paga su pasión. Y cuando en los bandoneones suenan las notas de un tango, pobre papusa del fango, se entristece hasta llorar al recordar con dolida la milonga en que triunfaba y donde otra ganaba la avenida de espanta.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napal, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor
y bocha de topas calles.
Con Sebastián Fernández,
Rinconet
y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napal.
De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En 10 días. Murieron 5 niños en rutas hacia la costa.
Cuidá al menor en el viaje. Los bebés en el huevito, los nenes en su sillita. Y a partir de los 10 años,
con cinturón de seguridad
y siempre en el asiento trasero.
AUPA no.
Sueltos tampoco.
Nunca.
AUBASA te cuida. AUBASA. Autopistas de la provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En los jardines de Escobar, en el bosque encantado de General Belgrano, en las plazas de Ituzaingó.
La primavera
se siente.
En provincia.
Cada vez mejor.
La prestación por desempleo del RENATRE
aumentó a 287 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 4 y el nuevo paso bajo nivel en Almirante Brown para mejorar la conectividad y potenciar la producción en la región. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia. Lunes a viernes.
Desde la medianoche.
Con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia. Un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
El 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Se conmemora el respeto, la lucha y la aceptación de todo el colectivo. De gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis, queer, intersexuales o agénero y asexuales. Se rememora lo sucedido en 1969 en Estados Unidos, cuando la policía agredió a un grupo de personas en Stonewall Inn, un bar donde solía reunirse la comunidad. Cansados de sufrir represión y discriminación, no se quedaron de brazos cruzados y enfrentaron a las fuerzas policiales. Un año más tarde, se realizó la primera Marcha del Orgullo y con el paso del tiempo, este movimiento se extendió hacia otros países. En Argentina también se celebra en junio, pero los grandes festejos se realizan el primer sábado de noviembre. Esta fecha fue elegida en conmemoración a la fundación de Nuestro Mundo, el primer grupo de diversidad sexual del país y de América Latina, creado en 1967. Jessica Ramírez, perteneciente a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, junto a Emiliano Repeto, estuvieron presentes en la marcha de este 2025.
Hoy es un día de orgullo para todos y todas. Y hoy hay que estar más que nunca presentes para por la lucha, por las compañeras, por los compañeros que hoy no están y para que haya más leyes que nos apoyen. Hoy tenemos que estar más unidas que nunca. Hoy es el día más feliz para todas y todes.
Hoy la Marcha del Orgullo es una fiesta. Hoy estamos por los derechos. No queremos que nos roben los derechos que conseguimos anteriormente. Ojalá que hoy tomen conciencia de que todos tenemos derecho de todo. Que no se pierda nunca y hoy vengo a la marcha porque es un orgullo para toda la Argentina y para todo el mundo. Tiene que ser igualdad. Yo vengo acá hoy por la igualdad de todos.
Con consignas contra los discursos de odio, la movilización recorre de Plaza de Mayo al Congreso con música, color y reclamos políticos. Con banderas, brillos y consignas de resistencia, miles de personas y más de 60 organizaciones sociales y colectivos LGBTIQ+, coparon este sábado 1 de noviembre la Plaza de Mayo para celebrar la Marcha del Orgullo 2025, bajo el lema «Frente al odio y la violencia, más orgullo y unidad». Desde temprano, el histórico espacio se transformó en un punto de encuentro con ferias, shows y actividades culturales. El evento comenzó a las 10 de la mañana con un escenario frente a la Casa Rosada, en la que se presentaron varios artistas musicales como Olivia Wilde, Joaquín Refico, Benito Cerati, Malena Narváez, Ángela Torres y, para culminar, un saludo de la cantante internacional Dua Lipa.
Hola, mi hermosa Argentina. Hoy quiero celebrar con ustedes y mandarles todo mi amor y apoyo en este día tan especial. Siempre voy a estar a su lado, acompañándonos con todo mi orgullo y cariño. En menos de una semana nos vemos en Buenos Aires. Estoy tan feliz de poder compartir mis shows con ustedes y de volver a su ciudad increíble. Lo amo muchísimo. Nos vemos pronto.
Como cierre, hicieron la lectura del discurso general, redactado por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo y consensuado por más de 60 organizaciones de la diversidad sexual.
Bueno, este año la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo decidió que nuestro principal reclamo es, frente al odio y la violencia, más orgullo y unidad.
¡Claro que sí!
Estamos acá para exigir basta de mentiras y estigmatización a las niñeces y adolescencias trans y a quienes les acompañan. Acceso a hormonas e inhibidores. Respeto a su voz, a sus derechos y a crecer con amor. La violencia desde el Estado genera violencia en la sociedad. Basta de violencia. Basta de crímenes de odio.
Tenemos que decir que la marcha 34-2025 se convirtió en un evento de semejante magnitud histórico, con más de 2 millones de personas en las calles. Y finalmente lo logramos, era la cifra que queríamos.
A lo largo de todo el día, 2 millones de personas ingresaron y salieron de esta marcha y aquí están. Y vamos a convocarlos a todos. Vengan todos y todos juntos a cantar nuestro himno. Y así nos despedimos hasta el año que viene.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go. Walk out the door. Just turn around now. Cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried?
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Hemos visto en estos días, esta semana en Río de Janeiro, un verdadero desastre causado por las fuerzas de seguridad del gobernador de Río de Janeiro entrando en las favelas, matando a una cantidad increíble de gente, haciendo un verdadero genocidio ahí adentro, con la excusa de que se estaba buscando a un cartel, el Comando Vermelo, un cartel de drogas, y la droga realmente ha servido y sirve como una excusa perfecta para que las fuerzas de seguridad entren a sangre y fuego en los barrios populares. También ha servido de excusa y sirve para aumentar el presupuesto en estas fuerzas de seguridad, para hacer creer que se lucha contra la inseguridad o que se lucha contra las drogas. Y la verdad es que podríamos contar un poco la historia de lo que fue la ley seca en Estados Unidos y cómo empezaron todos estos movimientos, estos carteles de drogas, estos carteles narcos, con la característica increíble, increíble que nadie lo note, de que el país número uno lejos en consumo de drogas, que es Estados Unidos, no tiene ningún cartel de drogas. Es una cosa increíble. Todos los demás países usan carteles para distribuir la droga. En Estados Unidos no hay ninguna, ningún cartel. No hay narcotraficantes que sean de Estados Unidos, son todos colombianos, mexicanos, por lo general latinoamericanos, pero allí es donde más se consigue droga. También es verdad que en la Argentina se supone que está prohibida la droga, pero cualquiera que quiere la consigue. Es en cierta forma una gran hipocresía decir que las drogas están prohibidas, porque no lo están. Pero con el solo recurso, si se utilizara, el solo recurso de legalizarlas, se acabaría el narcotráfico. No tendría sentido. Caería en forma exponencial el precio de todas las drogas, el Estado podría controlar, podría haber no solamente un control económico, un control de seguridad, sino sobre todo, y lo más importante, un control de salud sobre lo que se está comercializando en estos casos. Pero, repito, es una enorme, enorme excusa prohibir la droga, lo cual genera que puedan existir estos cárteles. Cuando en Estados Unidos empezó a sonar la idea de que había que prohibirla, justo hablo y pasa una sirena con la policía increíble, los barrios bajos, escuchen este discurso, los barrios bajos serán pronto cosa del pasado. Las cárceles quedarán vacías. Todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno. Este discurso fue pronunciado el 16 de noviembre de 1920 por el reverendo Billy Sunday en Estados Unidos, y tenía que ver con que se acababa de establecer la ley seca, es decir, la prohibición de consumir alcohol. La prohibición de consumir alcohol, y esto fue en un acto en el que había una multitud de más de 10.000 personas en donde estaban haciendo un funeral simbólico a John Barleycorn, que es la manera en que en el argot se llama al whisky. Es decir, 10.000 personas se juntaron a hacerle un funeral al whisky, con la pretenciosa idea de que al acabar el consumo de alcohol iba a pasar eso, los barrios bajos iban a acabar, las mujeres iban a sonreír, los niños iban a reírse, se cerraron para siempre las puertas del infierno. Este era el grado de locura con el que comienza la ley seca en Estados Unidos. Si uno hace un poco de historia hacia atrás de ese 1920, se encuentra con que el primer gran fármaco del siglo XIX fue la morfina. La empezaron a usar durante la Guerra Civil en Estados Unidos, y también en la guerra franco-prusiana de 1870. ¿Qué pasaba con la morfina? Calmaba el dolor. Era esencial para los combatientes. Y en 1879, 9 años después, una revista médica alemana publica el primer estudio sobre el morfinismo y descubre que la heroína resultó mucho más activa todavía que la morfina, y gracias a este producto y la aspirina, una fábrica chiquitita de colorantes que se llamaba Bayer se convirtió en un gigante químico mundial. Atención a este dato, ¿no? Gracias a la heroína y la aspirina, una pequeña fabriquita de colorantes, Bayer se convirtió en un gigante mundial. Y digo atención porque el discurso moralista religioso, junto con las grandes compañías químicas productoras de medicamentos, son los que van a estimular la prohibición. Por motivos distintos, obviamente. ¿Por qué le convenía a las grandes compañías de medicamentos que esté prohibida, esté prohibido el uso libre de drogas? Bueno, porque ellos lo podían monopolizar. Ellos lo podían monopolizar. Si cualquier boticario podía vender estas drogas, ellos no lo podían monopolizar. Aquí se empiezan a ver cosas que hoy en día nos causan asombro, ¿no? Por ejemplo, una propaganda de Bayer decía: contra la tos, jarabe de heroína para niños. Esto es un afiche que ustedes lo pueden buscar en internet, está. Ponen Google, jarabe para la tos para niños de heroína. En 1898 van a ver que están esos afiches que inundaban todas las farmacias de todos los continentes. La cocaína había sido aislada por primera vez en 1859 y pronto se comercializa por millones. ¿Y cómo la comercializan? Forma inofensiva de curar los nervios. Se vendía cocaína diciendo que era una forma inofensiva de curar los nervios. Un influencer, un gran propagador de la cocaína fue Sigmund Freud, que lo experimentó en su propia persona, y fue publicista porque él iba escribiendo lo que le pasaba y hablaba bien de la cocaína. Están también los prospectos de la empresa Park Davis, que citaban incluso a Freud, y en su interna con otro laboratorio, el laboratorio Merck, recordemos que en la jerga cuando alguien habla de la merca, tiene que ver con esto, con los laboratorios Merck. Para 1890 ya hay más de 100 bebidas con extractos de cocaína en el mundo, pero los 100, por ejemplo, operan en Estados Unidos, y la más célebre de estas bebidas con coca es la llamada French Wine of Coca Ideal Tonic, y luego va a ser la Coca-Cola. Era un espumoso alcohólico. La Coca-Cola empezó haciendo French Wine, un espumoso alcohólico en base cocaínica, registrado y comercializado como Coca-Cola por el boticario, por un boticario de Georgia en 1885. Arranca esto. Un boticario, un simple boticario, arrancó con la Coca-Cola. Al año siguiente, viendo que se empezaba a gestar la ley seca en Estados Unidos, y ya había un clima de que se venía la prohibición, le quitan el alcohol, le suprimen el alcohol, le añadieron nuez de cola, cafeína, unas esencias, y se lanzó así la conocida Coca-Cola, bebida desalterante. Y por supuesto el boticario, el señor Pemberton, vendió el producto, que pasó a ser la bebida por muchos años hegemónica del mundo. Ya para 1900 todas las drogas conocidas se venden libremente en farmacias y droguerías. En 1900 cualquier droga que ustedes quieran se vendía en una farmacia y una droguería. Hasta se podía conseguir por correo. Ustedes la podían comprar y se la mandaban a su hogar. Y el problema de las drogas no aparece como tal en ningún lado. Ustedes no van a encontrar, así como está la venta libre, no van a encontrar en ningún lado que se mencione el problema de las drogas. Sí se señalan grupos aislados de gente que podía estar vinculada a la droga, grupos por lo general calificados como marginales. Por ejemplo, el opio tenía que ver con la corrupción infantil de los chinos, la cocaína era el ultraje sexual de los negros, la marihuana vinculada a los mexicanos, el alcohol a los judíos y a los irlandeses. Exactamente, todos extranjeros los que estaban vinculados a algún tipo de droga, pero no se lo hablaba como en abstracto, el problema de las drogas. ¿Por qué? Porque todos estos grupos eran, para estas iglesias, su mayoría protestantes, eran los infieles, ¿no? El judío, el protestante, el negro, el el chino, etc. Pero asoma en Estados Unidos una gran voz moralizadora, puritana, que se empieza a imponer, repito, de la mano de las grandes empresas, de los grandes laboratorios, que ven un enorme negocio aquí, quedándose con el monopolio. Y en este crecimiento empieza la idea del prohibicionismo. Y la segunda es la feroz batalla de médicos y farmacéuticos contra los curanderos y herboristas. Es una especie de discurso pro-científico, pero al mismo tiempo muy moralista, y con un montón de discursos que después se demostró que no eran del todo ciertos. Es el discurso higienista, cientificista, se convierte en una especie de vigilante de las costumbres y de la moral, y esto lo van a aprovechar los laboratorios para convertirse en los productores monopólicos de todas estas medicinas y drogas. Monsanto, por ejemplo, en la actualidad, quiere producir cannabis. Cuando se está empezando a ver que el prohibicionismo cae, el prohibicionismo sobre las drogas está cayendo, Monsanto ve el negocio y pueden producir miles y miles y miles de hectáreas de plantas de marihuana. El primer llamamiento a una ley seca lo hizo el prócer fundador de Estados Unidos, Benjamin Rush, en 1785, en donde en un discurso dijo: el deber del médico será salvar a la humanidad del vicio, tanto como hasta ahora lo fue el sacerdote. En 1873 se creó la Sociedad para la Supresión del Vicio, en donde vemos imágenes de marchas de mujeres que van a los salones donde los hombres beben, justamente para decirles que no beban. En 1895, por ejemplo, se creó un antisalón, el antisalón Leggy, que alcanzó a tener millones de miembros, también por una América libre de ebriedad, juego y fornicación. América libre de ebriedad, juego y fornicación. ¡Wow! Declararon al alcohol traidor a la patria. La Asociación Médica y la Farmacéutica se aliaron a ellos en 1903 y sumaron a las drogas. Es decir, empiezan a identificar al alcohol como el demonio que hay que prohibir y empiezan a sumar también a las drogas. Y esta cruzada imparable se combina con el crecimiento de la influencia de Estados Unidos a nivel mundial. Estados Unidos, a medida que crece como potencia mundial, exporta este discurso que tiene en su interior. En 1914, por ejemplo, logran incorporar en la Convención de La Haya el control estatal de la morfina, el opio y la cocaína. Y un gran hito fue al finalizar la Primera Guerra Mundial. En 1919 se incorporó un anexo al Tratado de Versalles en el que se decía que había un deber de los países de controlar el uso de las drogas. Y ese mismo año, 1919, se aprueba la ley seca que va a entrar en rigor, va a entrar en rigor el 16 de enero de 1920. Es decir, se cumplen 105 años de esto. Y esta ley seca, tomó el nombre de Volstead Act, en nombre de Andrew Volstead, que fue el senador republicano de Minnesota que promovió el acta de prohibición, se promovió, o el voto tenía una cantidad de mística, de cruzado medieval que era impresionante, pero mezclado con discurso cientificista. Y no solamente que se prohíbe y se hace la ley seca, sino que también se implementó una reforma de la Constitución. Es la 18ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos para que no haya marcha atrás. Y salvo el vino de la Santa Misa, quedó prohibida la venta y consumo de alcohol en todo Estados Unidos. Fue impresionante. Se reformó eso, la Constitución. Y obviamente arrancó la inventiva de los contrabandistas. Empezó la producción artesanal de alcohol. Empezaron las mil y un caras de las alternativas posibles para burlar la ley. Hubo tours al extranjero para beber, barcos para salir de la jurisdicción, sobornos. Empezó a moverse bajo las sombras todo un mundo porque había una enorme demanda. La gente quería, por supuesto, consumir alcohol. Y entonces empieza a haber corrupción policial, corrupción judicial, corrupción política. Era medio imparable el tema, pero al mismo tiempo hubo cosas graves porque gente que producía en su propia casa alcohol y lo tomaban alcohol etílico, Hubo miles y miles de personas que perdieron la vista, quedaron ciegos por el consumo de estos alcoholes. Un 34%, miren los datos que terminó habiendo, ¿no? Un 34% de los agentes que debían controlar a la gente tenían notas desfavorables en sus expedientes. Empezaron a aparecer policías acusados de extorsión, robo, falsificación, tráfico. Dos ministros, el del Interior y el de Justicia, fueron condenados por sus conexiones con los gángsters y los contrabandistas. Los gángsters y contrabandistas son el inicio del narcotraficante, pero en este caso el fuerte es el alcohol. 30.000 personas murieron por beber alcohol metílico y otros derivados. 100.000 quedaron con lesiones permanentes como ceguera o parálisis. Tres grandes grupos de mafiosos monopolizaron todo esto de las ventas. Un grupo de judíos, un grupo de italianos y un grupo de irlandeses. Tenemos miles de películas que hablan de esto. Y en 1933 se derogó la ley seca, ya con Franklin Delano Roosevelt en el gobierno, 1933. Lo primero que hizo Franklin Delano Roosevelt cuando asumió fue legalizar la cerveza. Estaba prohibida la cerveza. Las tres grandes familias que estaban en guerra, las familias de gángsters, la mafia, se unen porque se les acababa de liquidar el negocio. Lo último que querían es que se legalice el alcohol. El negocio para ellos era que esté prohibido el alcohol. Se vendía mucho más caro. De ahí viene que esto tengamos que seguirlo pensando, porque, por ejemplo, líderes de la mafia como Lansky o Luciano firman la paz y se vuelcan a la cocaína y la morfina. Ya que no podían seguir con el negocio del alcohol, se vuelcan a las drogas. Por eso digo que acá está el origen del narco, del narcotraficante, que hasta el día de hoy sigue funcionando, pero por supuesto ni nos enteramos quiénes son los que comercializan la droga dentro de Estados Unidos. Siempre parece que son los carteles mexicanos, colombianos, etc. Es notorio también porque van a prohibir la marihuana y el irlandés Joseph Kennedy de Boston se hizo millonario con el tráfico. Por ejemplo, se decía que, porque este, ¿quién es Joseph Kennedy? Es el hijo del que va a ser presidente de Estados Unidos, de John Kennedy. Bueno, este hombre, el padre de John Kennedy, se hizo rico vendiendo el alcohol cuando estaba prohibido, y la familia siempre dijo que había sido después, pero después se comprobó que sí, durante la época de la ley seca los Kennedy se hicieron millonarios. Obviamente hubo que volver a modificar la Constitución de Estados Unidos cuando se quiso volver a permitir. Hay una película de Walt Disney que se llama Los Tres Cerditos, que es justamente de 1933, y muestran a un lobo enfadado que encarna al señor Volstead, que es el que impulsó la ley seca, y a los tres cerditos que disfrutan de la cerveza guardada en un tonel. Una petaca oculta se hizo a la moda, la ley cayó, pero la prohibición de las drogas se internacionalizó con los mismos efectos. Estados Unidos empezó a perseguir y a presionar a los distintos países del mundo para que la droga siga prohibida. Y ahí tenemos el nacimiento del narcotraficante. Yo les recomiendo mucho que lean al historiador Antonio Escotado, en su increíble Historia General de las Drogas, porque él demuestra ahí que toda la historia de la humanidad, ya desde la época de los sumerios, de los egipcios, está con drogas. La sociedad siempre convivió con drogas. El problema es que todo uso de drogas en la historia fue comunitario, fue dentro de rituales. El problema actual con la droga es que se ha salido de ese uso comunitario, de ese uso ritualizado, y en gran medida se ha descontrolado. No, nadie niega que no esté descontrolado, pero en gran medida también el hecho de que esté prohibida la droga y que sea cualquier persona que la consume salga de la ley, quede fuera de la ley, hace imposible que se pueda trabajar tranquilamente con esa gente, que se pueda trabajar seriamente con esa gente. Son miles de millones de dólares al año que ganan los grandes narcotraficantes, pero no solamente ellos, porque también son miles de millones de dólares al año que los estados vuelcan en seguridad, que vuelcan en la supuesta lucha contra las drogas, contra el control. Por lo tanto, es un negocio increíble que solamente con legalizarlas se terminaría. Claro, hay que ver a quién le conviene y quién está interesado en dar semejante paso.
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Y así llegamos al final de este programa de hoy, de este martes. Pero no nos vamos a despedir sin decir quiénes hicimos Historia Nocturna. En la operación técnica estuvo Rocío Alonso, operando desde La Plata, Agustín Capa. En la producción, Alexis Leiva. En el informe estuvo Antonia Folati. En las redes sociales, Carolina Langer. En la web, Joaco Pereira. Y en la técnica, Jorge de Tenzanos. Nosotros nos vamos, pero ustedes quédense en la continuidad de Radio Provincia. Hasta el martes que viene.